de plataformas digitales.
Sin embargo, a Guillermo Medrano, especialista en temas de comunicación, le preocupa que menos del 20% de la ciudadanía tiene acceso a Internet.
Tomemos como referencia que en Nicaragua todavía el acceso hacia lo digital es muy bajo. A nivel de país, solamente el 18.5% de la población tiene acceso a un contrato de forma permanente.
Organizaciones locales denuncian que el periodismo nicaragüense enfrenta su peor crisis, mientras que las autoridades de gobierno insisten en que son respetuosos de la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en el programa, en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, el saludo y gracias por escucharnos. Hoy en la tertulia, Rusia reta a Estados Unidos en América Latina. Con esta noticia comenzamos el programa porque la autora está de invitada, es nuestra tertuliana de hoy. También dentro del programa, la violación a una menor ha provocado un violento enfrentamiento entre centenares de vecinos y fuerzas policiales en Santiago de Cuba. Y hablando de Cuba, Cuba podría no cumplir con pagos de deuda reestructurada al Club de París. Las notas de hoy acá en la tertulia.
Efectivamente, esta última que acabas de mencionar, sumamente importante, porque ya esto es una deuda que se renegoció con el Club de París. Se le dieron muy buenas ventajas al gobierno cubano, pero también puede que se impongan muchas sanciones, sobre todo en intereses, si el gobierno cubano no cumple. Parece que no está cumpliendo, de acuerdo a esta exclusiva de la agencia Reuters firmada por el periodista Mark Frank en La Habana. Son algunas de las noticias, por supuesto, hoy en este programa. Y José Luis hablaba de nuestra tertuliana, Miriam Leiva, se encuentra desde La Habana, es la autora de este análisis que hace de la visita de Lavrov por América Latina, y con ella ya nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y para ustedes, por supuesto.
Muy bien. Bueno, Rusia, dice así, empieza la nota, ¿no? La crónica de Miriam. Rusia confronta a Estados Unidos o proclama las alianzas estratégicas con Cuba y Venezuela, respalda la Mesa Nacional de Diálogo en Caracas y desde México procura reforzar su presencia en América Latina. Sergei Lavrov reproduce la misión de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética durante el desplazamiento en La Habana en febrero de 1960, con repercusiones hasta nuestros días. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, visitó Cuba el 5 de febrero y Venezuela el día siguiente para demostrar el respaldo multifacético de Rusia frente a los Estados Unidos. A México, dice así la nota, a México acudió el día 6 a fin de fortalecer las relaciones bilaterales, relanzar la presencia rusa en América Latina y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la conocida CELAC, cuya presidencia pro tempore ostenta la nación azteca este año. El resto lo escuchamos en la voz de nuestra autora, comenzando por lo de Cuba, ¿no?
Sí, señor. Miriam, adelante.
Bueno, esta es una visita realmente muy importante, independientemente de que han estado siendo muy fluidas las relaciones e incluso al más alto nivel, pero el hecho de que este superministro ruso venga específicamente en estos momentos, le da una connotación superior. Él estuvo primero en Cuba unas horas nada más, evidentemente para coordinar todo lo que estaba haciendo ya hasta el momento, y tanto la Rusia como Cuba y otros países en los que Cuba está sirviendo como negociador en muchas, conversaciones que se están llevando a cabo sobre la situación en Venezuela. Y entonces también, bueno, la cosa simbólica de que fuera Santiago de Cuba, le pusiera, bueno, flores ahí a la piedra, ¿no?, de Fidel Castro, en fin, esa parte que le dio una connotación de que, como dicen ellos, son aliados estratégicos. Entonces, de ahí inmediatamente fue para México. México ha tenido con Rusia una relación de alto nivel hasta el día hasta el año 2013, que fue la última visita del presidente allá a Moscú, y de entonces se había detenido un poco ese tipo de contacto. Tiene una importancia muy importante las relaciones comerciales. Rusia es el segundo socio comercial México es el segundo socio comercial de Rusia aquí en América Latina después de Brasil. Están por alrededor del 2000, o sea, en el año pasado más de 2.000 millones de dólares. Y muy importante es que, bueno, hay un cambio de presidente en México con cambios también en lo que es la política internacional y sobre todo la forma de mirar el continente. México está tratando de ver cómo recompone la CELAC sin buscarse problemas con Estados Unidos, y ahí es donde está la cuestión más, difícil de este país, que tiene muchas situaciones, de roce con la política del presidente Trump. Y entonces no es fácil para México realmente tratar de mantener un equilibrio con los dos países, y sobre todo si está apoyando a Venezuela, que sabemos que, bueno, es una piedra, en estos momentos importante en la situación de América Latina, y sobre todo es muy tiene una atención muy especial por parte de la administración Trump.
Claro, de todas maneras, lo que sí yo creo, Miriam, y México es un buen trampolín en este momento, la administración mexicana es un buen trampolín para Rusia en el hemisferio occidental. Primero, por las relaciones económicas que hay en México, y segundo, porque se hace mucho más, fácil en este momento con las relaciones con México por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, yo sí quiero señalar que esta gira de Lavrov que hace y su viaje a Venezuela es sumamente importante también. Lo decías tú, Venezuela es la piedra grande que tiene en el zapato el gobierno de Estados Unidos, que está tratando de sacársela, está tratando de resolver la situación. Rusia tiene muchos intereses en Venezuela, intereses económicos, pero también tiene muchísimos intereses políticos, porque en este momento la alianza ruso-venezolana significa el enfrentamiento político al gigante Estados Unidos. Es el lugar en este hemisferio donde Rusia puede, penetrar políticamente en América Latina, además de los intereses económicos que tiene en Venezuela, sobre todo con el petróleo, pero el enfrentamiento con Estados Unidos se produce a través de Venezuela. Y yo creo que la visita de Lavrov lo dejó bien sentado. Cuando se pone al lado de Maduro, cuando se pone al lado del reconocimiento de Maduro como presidente, yo creo que esto, más allá de la visita como tal, le complica la situación también en Estados Unidos en la solución del caso venezolano. Así que la visita de Lavrov, importantísima, y yo creo que tiene que ser muy atendida también por la administración actual aquí en Estados Unidos.
Sobre todo porque mientras Lavrov, como dice Miriam aquí en el artículo, pues pormenorizó el apoyo al gobierno de Venezuela frente a las presiones de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se reunía con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Ahí marcó el gran enfrentamiento. O sea, Donald Trump recibiendo a Guaidó y reconociéndolo como el presidente verdadero y legítimo de Venezuela, y al mismo tiempo Lavrov en Caracas reconociendo a Maduro como el presidente de Venezuela. Así que ahí está
también, y también hay una cosa que en contraposición a eso mismo que ustedes están diciendo ahora, se reunió con la mesa de diálogo de Venezuela, que está una parte de la oposición que es contraria totalmente a la posición de Guaidó y de Estados Unidos, y inmediatamente Estados Unidos impuso algunas nuevas sanciones al gobierno de Venezuela. Y además no olvidar que también a Rusia en el plano internacional le va esta posición de rechazo de sanciones, porque también Rusia está sometida a sanciones desde la situación en Bielorrusia, como ha adoptado de tomar, o sea, tierras allá en casi que la península que cogió en esa zona, y en fin, que hay mucho tipo de sanciones que también Rusia está enfrentando hace unos años y que indudablemente le ha lesionado económicamente.
No, seguro.
Bueno, una niña de 8 años fue violada en la tarde-noche del sábado 8 de febrero entre los barrios de Agüero y el distrito José Martí, por lo cual fue ingresada de urgencia en el Hospital Infantil Sur, conocido como La Colonia, en dicha ciudad de Santiago de Cuba. Al conocerse que su presunto violador se había escondido en la casa de una amiga de la barriada de Nueva Vista Alegre, la población del lugar rodeó la vivienda para tratar de hacer justicia por su cuenta. La intervención policial intentó evitar un linchamiento, pero no fue suficiente ante la ira de la población, que logró acorralar y apedrear al hombre. Ante tal situación fueron convocados los agentes de destino especial, las llamadas boinas negras, para tratar de calmar la situación. A pesar de ello, los enfurecidos vecinos persistieron con sus intentos de linchamiento. Un vídeo muestra el momento en que un grupo de vecinos da patadas y golpes al sujeto, a pesar de que efectivos policiales intentaban protegerlo. Incluso llegan a introducirlo en una vivienda esperando la llegada de refuerzo. Queremos justicia, gritaba la multitud. Cuando sacaron al individuo, los manifestantes lanzaron piedras al sujeto y a la policía antes de montarlo en la patrulla.
Vimos el video, fue una situación realmente muy tensa. Muchos policías, boinas negras, y allí se les tiró piedra también a los policías que estaban sacando a este hombre, a este presunto violador. De todas maneras, un intento de linchamiento, justicia por las manos. Esto yo creo que lleva un análisis y lleva una reflexión. Por eso quiero que Miriam Leiva comience.
Y sobre todo el enfrentamiento que se suscita entre los vecinos y los policías, la fuerza del orden, ¿no?
Sí, señor. Miriam.
Sí, en primer lugar, bueno, por supuesto, rechazamos cualquier situación esta de como la violación de la muchacha, niña, y lamentablemente, bueno, eso se produce en todos los países, pero aquí en Cuba no quisiéramos que eso ocurriera. Esto es importante lo que ustedes señalaban en cuanto a lo que hizo la población. En primer lugar, bueno, también este hombre es un violador y debe ser condenado, pero no de esa manera. Lógicamente debería ser condenado por la justicia, los tribunales. Eso también lo que demuestra es la situación, digamos, el fermento que hay en la sociedad, la población que está muy presionada por todas sus carencias diarias, por toda la presión del gobierno en cuanto a que acepte todas las políticas que quiere y no pueda manifestarse, y entonces se ve que no, la situación social en Cuba está realmente muy complicada, y máxime cuando se enfrentaron a las fuerzas, porque no era solo el policía ese común y corriente, eran las tropas especiales que aquí siempre han provocado un gran temor y las personas han sido, vaya, no quieren ni rozarla con un pétalo de rosa, ¿no? Y sin embargo se enfrentaron, por lo que me están diciendo ustedes, ¿no?, que vieron el video, en una forma que no es habitual aquí en Cuba, y bueno, trae a pensar, yo creo que el gobierno debe meditar sobre la forma en que tiene que actuar y tiene que modificar muchas cosas con respecto al pueblo cubano.
Solamente quiero agregar algo, y esto es algo que por lo menos mis oyentes o los nuestros oyentes deben entender, la indignación y la repulsa que puede tener este tipo de acción, un violador, tiene que controlarse, y por mucha indignación y por mucha, asco que se sienta de un individuo así, la ley es la ley y la ley tiene que imponerse. Ahora, esto también depende de algo, y es hemos visto, por lo menos la gente que vimos en la calle, José Luis, no sé si estará de acuerdo conmigo, había una indignación, había como una, había como un salvajismo hacia ese individuo. Eso hay que controlarlo. No creo que es yo sé que provoca indignación, pero no es la mejor forma de comportarse como sociedad, como pueblo. Y lo otro que hay que apuntar es que muchas de esa gente no tenían confianza, no confían quizás en el gobierno, no confían confían en las leyes cubanas y trataron de llevar la justicia por sus manos. ¿Qué se debe hacer? No se debe hacer. Ahora, lo otro puede que exista también, y por eso es la reacción tan violenta, incluso contra la policía. José Luis lo apuntaba. Uh-huh. Ahí se comenzó contra el violador, pero cuando la policía se interpuso entre el violador y los manifestantes le fueron arriba a la policía a pedradas.
Tuvieron que de verdad que...
O sea, y eran muchos policías, y eran muchos boinas negras, y la gente le fue arriba a la policía
porque
a pedradas.
Porque la gente aprovechó el momento para expresar su repulsa y
sí.
En esto quiero poner un comilla, ¿no? Entre comillas, la repulsa a muchas cosas.
Bueno, claro, quizá
a muchas cosas.
Hubo una catarsis ahí en ese momento. De todas maneras, el linchamiento no es bueno.
Las noticias como son.
Seguimos con otra de las notas de hoy importantísimas, como destacamos a inicio de programa, y tiene que ver con que Cuba no ha cumplido con los pagos de 2019 de su deuda renegociada con los países occidentales, una señal que pone en peligro un acuerdo con los acreedores del Club de París, dijeron diplomáticos con conocimiento directo del asunto a la agencia Reuters, especialmente al periodista Mark Frank. El acuerdo de deuda firmado en 2015 entre Cuba y los países miembros del Club de París fue un paso importante hacia la reintegración de la isla a la comunidad financiera internacional. Diplomáticos sostienen que el incumplimiento de los pagos debería de llevar a sanciones severas. Y el pacto con 14 países se firmó en un momento en que se iniciaba una breve distensión con Estados Unidos durante el gobierno de la presidencia demócrata del expresidente Barack Obama. El acuerdo es extremadamente beneficioso para Cuba y el hecho de que no puedan pagar dice mucho sobre la situación de escasez que atraviesa el país, dijo un diplomático con conocimiento del asunto.
Sí, señor, vamos a pasar a Miriam Leiva. Lo que sí es cierto, y les voy a decir que dicen estos diplomáticos, le dijeron al periodista Mark Frank, que el acuerdo, que es muy beneficioso, como decía la nota al principio, muy beneficioso con Cuba, también es riguroso en caso de que Cuba no pague. Dice que Cuba debe pagar aproximadamente unos 80 millones de dólares, tenía que haber pagado unos 80 millones de dólares el año pasado. Algunos países sí le pagó, pero a otros no le pagó, como por ejemplo España, Francia, Japón. Esto según los diplomáticos le dijeron al periodista. Dice que se está trabajando para tratar de salvar el acuerdo, pero lo cierto es que si este acuerdo no se cumple, los intereses que se cargan y las penalidades que se cargan son altísimas y pudiéramos ver a un gobierno cubano nuevamente con impagos al Club de París después de haber renegociado. Miriam Leiva.
Sí, esta deuda es la que se arrastra desde 1986, uh-huh. Cuando Fidel Castro dijo que la deuda era impagable y dejó sencillamente de pagar. ¿Qué pasó? Que se fueron acumulando intereses y realmente la deuda no era tan alta como los intereses que llegaron a acumularse. Y entonces lo que fue condonado fueron los intereses y la parte de la deuda que era, bueno, más pequeña, pues inclusive una parte de ese tramo, pues incluso se iba a dedicar o se dedica, supuestamente se puede dedicar a inversiones o participaciones de empresas de esos países aquí en Cuba en proyectos priorizados por el gobierno. Hay una cuestión muy importante y es que cuando no se puede pagar 80 millones de dólares, que realmente no es una cantidad extraordinaria, pues eso te revela la situación económica que tiene el país. En distintas oportunidades, los dirigentes, desde Raúl Castro, presidente y otros, se han referido a que tratarán de honrar las deudas que están priorizando ese pago, y sobre todo ellos estaban priorizando esa parte, o sea, lo que es las deudas al Club de París. ¿Qué pasa? Que han estado teniendo que dejar de tomar créditos a corto plazo para las necesidades, digamos, del diario y también, bueno, pues claro, a otras inversiones que hay que hacer porque aquí todo está obsoleto y todo está destruido. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha venido, venían priorizando el pago de la deuda al Club de París y al mismo tiempo renegociando, tratando de no coger crédito. El presidente lo ha dicho, no podemos coger un crédito si no se puede pagar, no se puede hacer ninguna inversión si no empieza empieza a rendir inmediatamente para poder pagarla. En fin, han ido alertando sobre esta situación, incluso agradeciendo la comprensión de estos países, pero bueno, las comprensiones, todo tiene un límite, y eso llega inclusive ya al extremo de que a los principales países acreedores, inclusive a los principales países que promovieron la condonación de la deuda, como fue España, que inclusive en un momento en que está el gobierno del Partido Popular, que supuestamente no, o sea, siempre fue el que más enfrentó la situación cubana y abogó por cambios y avances en derechos humanos, etcétera, sin embargo, el presidente Rajoy fomentó, propició esta renegociación de la deuda. Se ha visto también la situación de cómo el gobierno está casi que, bueno, podemos decir que desesperadamente tratando de resolver esto con conversaciones, porque están yendo a esos países, bueno, desde el presidente Díaz-Canel hasta los distintos ministros. Recientemente estuvo el viceprimer ministro Cabrisa, ha estado el canciller, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Marmier, que ambos estuvieron recientemente en Francia. En fin, ha habido un flujo y además han venido sobre todo ejecutivos españoles en el marco de algunas actividades que parecía que no tenían que ver con esto de la deuda, pero evidentemente el tema principal ha sido cómo vamos a resolver esta situación de la deuda. Inclusive acaba de estar aquí el rey de España. Uh-huh. O sea, que ha habido esfuerzos también de las otras partes, porque hay una realidad, hay intereses importantes de las empresas, sobre todo españolas, de seguir aquí en Cuba, incluso de expandirse. Y bueno, movimiento de condonación de la deuda, indudablemente todo eso fue un movimiento de estos países europeos, porque se veían que se podían quedar atrás si llegaban aquí las empresas norteamericanas, con las que ellos no pueden competir. Ellos no pueden realmente competir con el avance tecnológico, incluso con los precios y con la cercanía de Estados Unidos a Cuba. Entonces eso hizo que se movieran rápidamente estos gobiernos, y por eso viene más que nada la condonación de la deuda. Pero bueno, indudablemente el gobierno cubano no ha llevado a cabo ningún cambio sustancial en la economía, inclusive ha retrotraído medidas que no dieron resultados en el pasado, y entonces está cerrado. Yo digo, hace tiempo que están aprisionados entre ellos mismos y no acaban de soltar esta economía y darle posibilidades a los cubanos a realmente desplegar sus capacidades y hacer un movimiento que bueno, ahora lo estamos viendo, hay carencia de todo. Claro. ¿Y eso por qué? Sí. Porque no hay dinero para pagar los créditos más pequeños, y China y Rusia le han dicho, no, si tú no pagas tampoco, porque nuestras empresas no pueden tener pérdidas.
Claro, no, y eso es cierto, hay escasez, y yo creo que todo cubano sabe que el gobierno está en una crisis bien profunda. Pero lo que decía Miriam, yo creo que es cierto, y el gobierno no se mueve para tratar de resolver este problema. El gobierno apostó a cosas muy fáciles, apostó, por ejemplo, a los servicios, y la cantidad de millones de dólares que le estaba entrando por todo el servicio de los médicos trabajando en África, en América Latina, sobre todo en América, era inmenso, era un dinero que le estaba entrando muy fácil. ¿Por qué? Porque los médicos le costaba muy poco tenerlos en ese lugar, en los lugares donde los tenían trabajando, y la ganancia que tenía por cada médico, por cada profesional cubano, cuando digo médico, otros trabajadores de la salud también, y deportistas, etcétera, pero sobre todo en la medicina, la ganancia que le estaba entrando era una ganancia prácticamente neta, porque lo que se le pagaba a los médicos era muy poco. Estos servicios han ido cambiando, la situación de Venezuela ha cambiado, Brasil cambió Ecuador, cambió Bolivia, por aquí el gobierno se lo ha sentido. El puerto del Mariel, por muchos bombos y platillos y carteras de inversiones, etcétera, etcétera, que se hagan en Cuba, el puerto del Mariel se le ha convertido al gobierno cubano en un elefante. un elefante, que no pueden moverlo. Aquello es, ¿por qué? Porque por muchos anuncios que hagan triunfalistas, no logran echar a andar el puerto del Mariel. Así que yo creo que el gobierno cubano apuesta mal, y cada vez que apuesta no le sale bien, porque lo hace a través del facilismo, lo hace a través de las malas políticas, y por eso no llegan a ningún lugar.
Dice la nota que Cuba debía desembolsar aproximadamente 80 millones de dólares el año pasado. Pagó a algunos países en su totalidad, pero no a otros, incluido España, Francia y Japón, según diplomáticos. Cuba informó por última vez que su deuda externa era de 18.200 millones de dólares. Esto fue en 2016. Y hay expertos que sostienen que ha aumentado.
Claro, y solamente para decir, el gobierno cubano, si no paga, se le va a cobrar un interés del 9% más los intereses atrasados. Esto es lo que le han dicho diplomáticos, repito, a Mark Frank, periodista de la agencia Reuters, que es el que nos puso esta información en nuestras manos.
Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en La Tertulia. La pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en Ecuador los fiscales ya dieron inicio a lo que algunos califican como el juicio del siglo en contra del expresidente Rafael Correa, también de otros 20 políticos de alto rango y líderes empresariales, acusados de operar una multimillonaria red de corrupción.
Claro que sí, hay también acciones por parte del abogado defensor del expresidente Rafael Correa. Ha interpuesto una petición de recusación contra los jueces del tribunal. Y bueno, la situación está interesante desde el punto de vista noticioso en cuanto a este juicio. Hay quienes, como decía José Luis, califican este el juicio del siglo por corrupción, por soborno. Y todo está muy vinculado también con con la corrupción de Odebrecht, esta empresa constructora brasileña que ha... Yo creo que no hay un país donde no esté la mano de Odebrecht en el medio. Vamos a presentar a nuestros invitados, me refiero a Carlos Larrea, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, se encuentra en Quito, allá en Ecuador. Saludos, Carlos, bienvenido.
Y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos ustedes.
Igualmente. Bueno, comencemos por esto, para puntualizar. Es el primer juicio al que se enfrenta el expresidente Correa en su país, ¿verdad?
Bueno, en este estado de la acusación sí es del primer juicio formal. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno de Correa ha sido procesado en diferentes casos por muchos escándalos de corrupción que han comenzado a ser visibles desde que Correa dejó la presidencia, incluyendo casos muy graves, como mencionaba usted, como el caso de Odebrecht, y otros casos muy, muy serios de corrupción, por ejemplo, en la construcción de la refinería del Pacífico, en la repotenciación de la refinería Esmeraldas, en general vinculadas con la industria petrolera. Se ha encontrado magnitudes gigantescas de corrupción y el establecimiento de una especie de red de corrupción coordinada desde los altos niveles del gobierno que infiltró prácticamente todo el aparato del Estado.
Usted,
este caso particular sí, sí. Es importante porque se trata de algunas contribuciones que pedía el gobierno para su partido, para grandes empresas o incluso algunas pequeñas y medianas empresas, con el objeto de alguna manera intercambiar pues estas donaciones con políticas favorables para estas empresas en las políticas públicas. Este es el objetivo principal. Y es importante porque si Correa de alguna manera recibe una sentencia, va a ser mucho más difícil su inscripción en el futuro como candidato a la vicepresidencia de la República, que es lo que él aspiraría para las próximas elecciones que se realizarán aproximadamente en el plazo de un año.
¿Quiere hacer lo mismo que hizo Cristina Fernández en Argentina entonces, verdad?
Es más o menos el mismo modelo, porque la Constitución ya no le permite ser nuevamente presidente, porque ya ha ocupado varias veces de esta posición, y en el Ecuador hay límites constitucionales a la reelección, que quedó explícitamente prohibida la última vez. Por eso, digamos, si no tiene inconvenientes judiciales, podría ser candidato a la vicepresidencia. El correísmo, pese a todos los escándalos de corrupción, y a la enorme crisis económica que han provocado sus políticas durante los años anteriores, todavía mantiene algún respaldo electoral, tal vez que puede estimarse entre un 15 y 20%. Si hay mucha dispersión entre los candidatos, entonces podría tener alguna probabilidad de llegar a una segunda vuelta. Entonces, las implicaciones políticas que puede tener este juicio son muy importantes, porque sin ser el único caso en el cual se pretende judicializar a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente de la República, es el más avanzado y puede crear, pues, como le mencionaba, un obstáculo serio para el retorno de Correa al país, ya que se encuentra exilado en Bélgica, y también para su posible candidatización como candidato a la vicepresidencia, como él ha manifestado su interés en hacerlo, para las elecciones del próximo año.
¿Cuál es la percepción que hay en Ecuador? Porque, o sea, quizás la percepción que podemos tener desde afuera es Correa, un hombre muy crítico de las políticas neoliberales, un hombre que le puso demandas incluso a periódicos y a periodistas que hablaron en su contra porque decían mentiras, un hombre apegado a la verdad, apegado a las causas sociales, apegado, o sea, con un nivel de populismo, no popularidad, sino populismo, con un discurso populista muy alto para resolver los problemas del país, enfrentado al imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la percepción que hay para un ecuatoriano cuando ve que detrás de todo eso lo que había era un hombre pues muy apegado a la corrupción?
Efectivamente, bueno, indiscutiblemente Correa es un líder muy carismático y lo sigue siendo. tiene una enorme facilidad de comunicarse con las masas, es una persona brillante, puede poner un discurso que todo el mundo le puede entender analizando problemas complejos. Entonces eso le permitió gozar de una popularidad enorme durante los 10 años del correísmo. Además, administró el país en un momento de gran abundancia económica, porque los precios del petróleo, que colapsaron el 2014 en todo el tiempo de la mayoría de su administración, tuvieron valores altísimos, lo que le permitió gastar una cantidad enorme de dinero, y efectivamente los resultados sociales en ese momento que se alcanzaron fueron muy satisfactorios. Sin embargo, lo que no se conocía es el nivel enorme de corrupción que poco a poco se ha ido descubriendo después de que Correa dejó el país. Y esto realmente ha producido un enorme desprestigio de su movimiento, y tal vez yo incluso diría de su liderazgo personal. Esto se reflejó pues en las últimas elecciones seccionales que se hicieron hace aproximadamente un año, donde el correísmo, que dominó el espectro político del país a partir del 2006 y nunca sacó menos del 50%, sus partidarios alcanzaron más o menos entre 15 y 20% del electorado. O sea, ya se encuentra pues un desplome muy grande, su propio partido quedó dividido y el actual presidente de la República, que fue electo por el correísmo, tuvo una ruptura muy fuerte con esta tendencia. Por consiguiente, ha habido un deterioro muy fuerte de la imagen y la figura de Correa. La mayor parte de los cuadros medios de este partido también han perdido enormemente el respaldo popular, lo que significa que en realidad, al parecer, estamos viendo un nuevo escenario en el cual el desgaste de este enorme movimiento que Correa creó es muy claramente perceptible.
Ahora, Carlos, vimos a Rafael Correa que eligió precisamente a su sucesor, a Lenín Correa, ¿no?
Moreno.
A Lenín Moreno.
Moreno, perdón. Se distanció poco a poco de Correa y se distanció también de sus políticas. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Bueno, efectivamente, lo que comenzó como un distanciamiento gradual y que tenía que ver con un cambio de estilo, básicamente en la figura del presidente, se fue convirtiendo en un problema cada vez más grave, justamente porque aparecieron enormes denuncias de corrupción, que no se originaron en el país, sino que tuvieron que ver, por ejemplo, con la enorme difusión internacional los casos de corrupción que manejaba Odebrecht, y que evidentemente salpicaron a altos funcionarios del gobierno. El caso más importante es el señor Glass, Jorge Glass,
vicepresidente.
Que fue electo vicepresidente de la República y luego fue condenado a varios años de prisión por corrupción. Obviamente tuvo que dejar el cargo. Correa tuvo una defensa incondicional de Glass y eso pues condujo a un distanciamiento irreversible entre Moreno y Correa. En la práctica, como Moreno ha tenido que enfrentar una crisis económica de enorme magnitud debido al enorme endeudamiento, sobre todo con China, que tuvo Rafael Correa durante su administración, la crisis económica del país le ha obligado al actual gobierno a buscar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y eso ha llevado a que las políticas económicas del gobierno se acerquen más a las políticas convencionales, que se alejaron mucho del esquema planteado por Rafael Correa. Entonces, lo que comenzó con un cambio de estilo, a eso me refería, Correa tenía un estilo autoritario, despótico, y hizo un gobierno poco respetuoso de la libertad de prensa, los derechos humanos, etcétera. En cambio, Moreno aparecía como una figura mucho más jovial, más amigable, más abierta a la libertad de prensa, etcétera, etcétera, y más dispuesta a mantener los principios democráticos fundamentales. Eso efectivamente este gobierno lo ha conseguido, pero el manejo de la crisis ha conducido también a que el mismo gobierno haya sido afectado muy seriamente en su popularidad, y actualmente el mismo presidente Moreno tiene niveles de popularidad sumamente críticos, muy, 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 muy bajos, sobre todo después de las movilizaciones de octubre del año pasado.
Claro. Y finalmente, antes de concluir, ¿es beneficioso un viaje de Lenín Moreno a la Casa Blanca, a entrevistarse con Donald Trump, a buscar otros horizontes, a buscar quizás otros convenios con Estados Unidos?
Bueno, dado que el gobierno ecuatoriano está en una posición sumamente débil, algún beneficio puede traer para su propio partido. En este momento no veo que para las prioridades norteamericanas respecto a América Latina esta visita vaya a traer grandes cambios. Uh-huh. Más bien será un respaldo circunstancial, pequeño, que puede recibir un gobierno que está en su último año de mandato con bajos niveles de popularidad respecto a una serie de temas que pueden ser de interés común. Pero ni la política exterior de Estados Unidos va a dar prioridad a un país pequeño de América del Sur como es el Ecuador, ni tampoco creo que Lenín Moreno logre un cambio fundamental en las políticas tradicionales que ha mantenido el gobierno republicano frente a América Latina.
Muy bien. ¿Hay extradición de Bélgica para Ecuador en caso de que sea declarado culpable Rafael Correa?
No creo que se aplicaría. Además, en caso de que fuera declarado culpable, el juicio tendría que terminar en la última instancia. Uh-huh. Y simplemente habría una sentencia de primera instancia, lo que significa que es apelable. Desde ese punto de vista, el juicio puede ser bastante prolongado.
Claro.
Y puede traer algunas consecuencias. Si Correa no regresa al Ecuador, es muy difícil que sea extraditado, porque en general, en ese sentido, digamos, tendría algunas alternativas. Y creo que la relación con la Unión Europea no permite un mecanismo tan claro de extraditación.
Claro.
Lo que sí le crearía el juicio es un inconveniente serio a su candidatura.
Eso sí. Carlos Larrea, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en el programa.
Bueno, ha sido un gusto también y muchas gracias por la invitación a la entrevista.
Gracias a usted.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora pasamos a Centroamérica. El gobierno de El Salvador señaló el martes que acatará la medida cautelar de abstenerse de usar el ejército en actividades que pongan en riesgo al país, que fue ordenada el lunes por el Supremo. Todo esto luego de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera el domingo en el Congreso con agentes armados.
Sí, señor, no le daban el préstamo y el hombre puso allí los militares y dijo, ¿me dan el préstamo? Esto, increíble, las cosas que se ven son increíbles. Bueno, ya tenemos en línea telefónica a Luis Andrés Marroquín. Él es editor de noticias en el área de política y noticias internacionales del diario de hoy. Gracias, Luis Andrés, por acompañarnos. Bienvenido a las noticias como son.
¿Qué tal, Amado? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo les va?
Muy bien. Todavía recordando la imagen de los militares congresistas, ¿no? Porque trataron de ponerlos de esa manera allí en el Congreso.
Comienzo preguntándole, en este caso, Marroquín, medios de prensa internacionales, entre las tantas crónicas que se producen desde ese momento, desde El Salvador, pues se preguntan por qué la presencia de militares en la Asamblea Legislativa y por qué Bukele recurre a esto. ¿Su opinión cuál es?
La verdad de las cosas es de que hay una gran tensión a raíz de lo que el presidente Bukele, digamos, ha hecho. Una gran tensión en El Salvador. El presidente del Congreso, de hecho, que pertenece al partido político que llevó al poder a Bukele, lo ha tachado esto como un golpe de Estado, de un intento de golpe de Estado, y así está la situación. Y todo viene porque no le aprueban el préstamo que está solicitando para la tercera fase de seguridad que él está pretendiendo.
Claro, vamos a aclararle a nuestros oyentes que el préstamo que quiere el presidente Bukele es un préstamo para combatir la delincuencia en sentido general, las pandillas, etcétera, la delincuencia en sentido general, y como no se lo aprobó el Congreso, pues entonces el hombre se presentó con militares. Ahora, la pregunta que yo me hago, y es quizás con la que se puede evaluar cómo está la salud de las instituciones del país, le pregunto, ¿Tiene fuerza la Corte Suprema con lo que ha emitido? ¿Tiene fuerza el Parlamento para rechazar lo que hizo Bukele? ¿O realmente hay debilidad y Bukele pudiera dar un, o darse en este caso un autogolpe de Estado, o sea, implantarse por la fuerza?
La verdad de las cosas es que nosotros como salvadoreños lo que aspiramos es que en realidad se respeten los poderes del Estado. La Asamblea Legislativa debería de tener el poder suficiente para rechazarlo. El presidente le está dando, digamos, como su valor a la sala porque dijo que va a acatar. Claro. La sala le prohibió usar al ejército para intimidar, digamos, a los políticos. Y él dice que lo va a acatar. Entonces nosotros esperamos que se respeten los poderes, aunque Bukele, con la acción que hizo el domingo desde sábado, en meter a la Fuerza Armada y a la policía en, digamos, en el Palacio Legislativo, parece que no está respetando esos poderes.
Uh-huh. Ahora, y la sociedad civil salvadoreña, le pregunto, ¿Bukele en este caso cuenta con el respaldo mayoritario de la población?
Según sus números, sí. El problema que nosotros tenemos con eso es que en redes sociales, por lo visto, él es muy, digamos, muy popular. Y, pero ya de viva voz la gente creo que se lo está, digamos, incluso perdiéndole confianza por ese tipo de acciones. Aunque pareciera que tiene la mayoría y cuenta con la mayoría, él dice que tiene el voto o el apoyo del 97% de la población, lo cual no es tan real. No creo que sea el 97%, aparte de que con él ganó las elecciones con una participación muy menor de los votantes, quizás por encima del 30%, 35%, que no es mucho.
Le hago una pregunta a Luis Andrés Marroquín. Y claro, a veces las comparaciones no son buenas, pero si en un gobierno local, aquí en cualquier ciudad, en la ciudad de Miami o de Estados Unidos, o el presidente Donald Trump convoca al ejército para intervenir en el Congreso, eso es impensable porque el ejército no lo hace. ¿Qué control tiene un presidente como para decirle a la policía y al ejército, vengan conmigo y vamos a amedrentar a esta gente que tenemos aquí adentro, vamos a intimidarlos? ¿Qué control tiene el presidente para poder hacer eso?
El control que tiene, el que demostró, por lo visto, los comandantes de la Fuerza Armada, incluso de la policía, dieron unas declaraciones previas, que fue el sábado, afirmando de que incluso estarían dispuestos a dar la vida por él. O sea, unas declaraciones muy incendiarias. Y que ponen en peligro en realidad la democracia en El Salvador. Yeah. Y para contarles un poco, para ponerlos un poco en contexto.
A ver.
El presidente tiene un plan control territorial, que es el que le llama, para combatir a las pandillas y la seguridad. Entonces, la fase 1 se financió con fondos propios. La fase 2 se le otorgaron 91 millones de dólares. Para esa fase 2 del plan de seguridad, lo cual no se ha gastado todavía. Y el préstamo de la discordia son 109 millones que la Asamblea no se los quiere aprobar, porque dentro de ese préstamo él pretende comprar un equipo de videovigilancia que ha negociado supuestamente con una empresa de seguridad mexicana, que incluso le pagó a uno de sus funcionarios un viaje y, digamos, por eso la Asamblea Legislativa no le quiere aprobar este tercer préstamo. Por ahí más o menos viene, digamos, como la discordia. Y él lo quiere a la fuerza. Estoy leyendo un tuit de alguien que dice, es como que si yo llegue al banco con una pistola que me prueben el préstamo. Entonces las críticas han sido muchas, incluso hasta de su misma gente, como el partido que lo llevó al poder. Uh-huh.
Ahora, la presencia de armados como fusiles, sí, también chalecos antibalas, en fin, ¿fue una interpretación de que él ponía la presión sobre los diputados que finalmente lo dejaron prácticamente solo? No acudieron la mayoría, por eso no tuvo lugar no se avanzó en el Parlamento, ¿no?, con lo que él proponía.
No se avanzó. De hecho, acaba de terminar una negociación en la Asamblea donde han dejado para una semana la discusión, esta discusión de aprobar el préstamo o no. Y sí, Bukele convocó a, digamos, a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el domingo y los amenazó con, incluso creo que hasta algunos diputados denunciaron de que elementos policiales llegaron a sus casas para, digamos, presionarlos para que llegaran a esta, a este Congreso. El FMLN y ARENA, que son los dos partidos mayoritarios, no asistieron. Solo asistió GANA, que es el partido que lo llevó al poder, y un par de partidos políticos pequeños que no hacen mayoría.
Ahora, desde que comenzó su mandato, creo que fue en el 2019, ¿no? Uh-huh. Que Bukele gana la presidencia. Él ha venido destacando, ¿no? Y se ha apreciado de esta estrategia de combate contra las pandillas. ¿Realmente lo ha logrado? ¿Las cifras lo demuestran así? ¿Ha reducido la violencia en el país?
Sí, hay que reconocerlo. Antes de que él llegara al poder, en El Salvador se estaban sufriendo entre 15 y 20 homicidios diarios. Cuando él toma el poder, los homicidios bajaron casi a 8 diarios. Y ahora, hoy por hoy, creo que el promedio mensual de homicidios diarios está en 4. El problema es que los homicidios, gracias a Dios, los homicidios han bajado, pero las desapariciones de personas han subido. Entonces, pero sí, el plan de control territorial, hay que reconocerlo, sí está dando frutos.
En la decisión de no otorgarle el préstamo o los fondos para el plan 3 de su, o sea, la fase 3 de su plan, aquí hay manejos políticos también por parte de los partidos de la oposición. ¿Es justo que no se le dé los fondos si ha venido combatiendo la delincuencia? Le hago la pregunta como periodista, ¿cuál es la opinión pública? ¿Qué se maneja en el país?
La verdad que no sé, no sabría decirle si es justo o no que se le dé, que se le otorgue un préstamo. Lo que yo les explico, Amado y José Luis, uh-huh, es de que son tres fases. La primera, se usaron fondos propios. La segunda tiene 91 millones de dólares que están aprobados y no se los ha gastado. Claro. Y esta tercera, de los 109 millones, que es para compra de equipos y para reforzar a las Fuerzas Armadas, hay un componente ahí que no termina de convencer a la gente, en este caso a los diputados. Por ejemplo, la compra de un buque, por ejemplo, la compra de helicópteros, o la compra de este equipo de videovigilancia, en el que, digamos, uno de sus funcionarios, como yo les explicaba, viajó con la empresa mexicana para poder conocer en detalle cómo trabajan estos mexicanos allá. Y de hecho, fue la única empresa que licitó para entrar a competencia por este tipo de videovigilancia. Y eso es lo que los diputados le reprochan y le critican, y por eso no se lo quieren aprobar.
Huele a corrupción y para eso le están poniendo un freno, porque hay olor a corrupción. Increíble.
Y El Salvador, sin duda, estuvo al borde de un quebrantamiento del orden constitucional, señor, propiciado, pues, por el mismo presidente del país.
Increíble.
Electo democráticamente.
Le agradecemos, Luis Andrés Marroquín, muchísimas gracias por habernos ilustrado un poco, habernos puesto en contexto la situación de su país. Ojalá que esto no vaya a mayores, ojalá que pueda otra vez el Congreso y el presidente llegar a acuerdos, aprobar préstamos, continuar con la lucha contra la delincuencia. Ojalá, porque eso es por el bien de El Salvador.
Amado José Luis, un gusto.
Igualmente para nosotros.
Para nosotros.
Hasta aquí llegamos. Será mañana que regresemos, si Dios quiere. Hasta entonces.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.